Radio Cadena de Noticias. Les decimos la vía de comunicación, teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Hoy queríamos hacer un programa especial, un poco saliendo de lo habitual, que tiene que ver con lo latinoamericano, pero también está relacionado con Argentina, porque evidentemente el proceso venezolano ha marcado, para bien o para mal, como se lo quiera considerar de alguna manera, a toda Latinoamérica, incluida la Argentina, que pese a que en alguna época se la decía una nación europea, sigue siendo latinoamericana. Para eso estamos con Eduardo Tognoli en nuestros estudios. Él es diputado provincial del Movimiento Vita dentro del Interboque Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y él estuvo haciendo de veedor durante las últimas elecciones que coronaron nuevamente al chavismo, en este caso a Maduro, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con él vamos a estar charlando un poco acerca de qué es lo que se vive hoy por hoy en Venezuela. Un gusto tenerte acá, Eduardo.
Gracias, Antonio, por la invitación. Un gusto, como siempre, venir. Bueno, y aclarar en principio, más que veedor, porque la idea de veedor es una figura más...
Veedor de ver.
Es como más imparcial. Hubo veedores, claro, internacionales, por ejemplo, por la UNASUR, entre otros, estuvo Chacho Álvarez. No me acuerdo del cargo que ocupa hoy en la UNASUR, pero tiene que ver con este tipo de actividades. Hubo veedores de otro tipo de organizaciones, organismos internacionales. En todo caso, nosotros fuimos un grupo invitado, es decir, seríamos veedores de parte, claro, observadores, la palabra técnicamente, claro, porque fuimos invitados por el oficialismo, es decir, ninguna imparcialidad, ¿no?
¿Qué es lo que se vive hoy por hoy en Venezuela? Porque, o sea, se habla mucho al respecto, dicen que hay seguridad, de que la vida vale muy poco, muchos dicen que están en una dictadura, otros que una democracia más plebiscitaria. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela?
Para entender qué ocurre en Venezuela hay que hacer un poco de historia. Venezuela atravesó durante la segunda mitad del siglo XX un régimen político que se conoció como la Cuarta República o el Pacto de Punto Fijo. Algo muy parecido al Pacto de Olivos en la Argentina, es decir, el acuerdo a la salida de, en este caso, bueno, distinto a la Argentina, a la salida de una dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez, dos partidos políticos mayoritarios, COPEI, que es social cristiano, siguen existiendo, pero son muy minoritarios, claro, hoy en día, y Acción Democrática, que es socialdemócrata, ¿no es cierto? Un partido social cristiano y otro socialdemócrata, y soy preciso en eso porque uno pertenecía a la Internacional Socialista y el otro a la Internacional, claro, Demócrata Cristiana. Se repartieron, de alguna manera, la institucionalidad en Venezuela, ¿no?
Se alternaban.
Bajo determinados mecanismos restrictivos también de la participación popular, hay que decirlo, porque una democracia formal, uno de ellos, por ejemplo, y nos sorprendió, ¿no es cierto?, hablar con muchísimos venezolanos de edad media, que nos contaban cómo en la Cuarta República ellos no habían podido tener acceso nunca a una cédula de identidad. Era un mecanismo para restringir la participación popular en las elecciones, algo que nos puede parecer insólito, pero que así sucedía. Es más, uno nos refirió graciosamente que él en este momento tenía 5 cédulas porque había ido perdiendo alguna, no la encontraba, después la volvía a encontrar y iba sacando otra para mostrarnos la facilidad con la que hoy se obtenía una cédula, y en esa época era algo, para algunos sectores de la población, inédito. Todo este contubernio, de alguna manera, llevó a que, por ejemplo, se llevan adelante bajo estas democracias formales políticas neoliberales que en otros países comenzaron con dictaduras cívicos militares. Eso también explica por qué...
Acá se llevó a cabo de una manera democrática, digamos.
Claro, exactamente. Pero eso explica lo que ellos llamaban los paquetazos, ¿no? Que eran los ajustes a los que también fuimos sometidos en la Argentina. Pero eso explica por qué las Fuerzas Armadas quedaron a salvo del repudio popular, a diferencia de nuestros países, los países del Cono Sur.
Bueno, en México pasó algo más o menos parecido, ¿no? Con el PRI y Salinas de Gortari.
Exactamente.
Donde no se quebró la institucionalidad, bien digo, pero sí se empezaron a implementar políticas más al estilo de
consenso de Washington. Exactamente. En Venezuela desembocó en el Caracazo, año 89, una brutal reacción del pueblo en general, que salió a la calle en contra de las políticas de ajuste de Carlos Andrés Pérez, De la socialdemocracia venezolana, ¿no es cierto? Pero que aplicaba una socialdemocracia parecida a la de Zapatero, ¿no? Que aplicaba políticas de ajuste. y que además bueno, fue reprimida brutalmente en el barrio 23 de Enero, que es el barrio más populoso de Caracas, el barrio donde está enterrado en la punta de un cerro Hugo Chávez, y pidió explícitamente, y uno entiende por qué lo termina pidiendo, porque el barrio es mayoritariamente chavista por su historia, por su tradición de lucha, de organización, y porque frente a cualquier cambio de rumbo en Venezuela y por el nivel de confrontación que hay, cualquier intento de profanación del cuerpo de Chávez sería imposible entrar a ese lugar sin, sin sufrir ningún tipo de represalia, ¿no?
Hay que entrar.
Claro, exactamente, hay que entrar. Por eso la decisión de enterrarse, de que lo entierran ahí, decisión que transmitió a través de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decirlo, yo me enteré ahí y no sabía. Cuando estuvo en Cuba, Cristina, le fue entregada en manos una carta de Hugo Chávez firmada por él donde pedía esto. Y los venezolanos se enteraron en los funerales, porque la familia iba a enterrarlo en Sabaneta, en el lugar donde nació, que queda 8 horas de Caracas, y ella llegó con la carta y donde decía explícitamente que esa era su última voluntad. Decía que el caracazo terminó con cientos de muertos, cientos de desaparecidos también. La situación política durante esos años también implicó, nos señalaban los militantes, ¿no es cierto?, del chavismo, que hubiera desaparecidos en democracia. Ellos hacían un parangón diciendo, bueno, ustedes tuvieron dictadura, pero nosotros acá en democracia sucedían este tipo de cosas cotidianamente, y obviamente había una relación, una ligación muy fuerte de estos dos partidos con, fundamentalmente, con Estados Unidos, ¿no? Por la cercanía, por la intervención de Estados Unidos en la economía venezolana, etcétera. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Hubo un grupo de militares nacionalistas encabezado por Hugo Chávez que se rehúsan en el año 89 a reprimir al pueblo. Claro. Empiezan a armar un movimiento bolivariano, ¿no es cierto?, de miembros de las Fuerzas Armadas. En el año 92 Hugo Chávez encabeza un intento, ¿no es cierto?, un alzamiento militar contra el régimen de Carlos Andrés Pérez, que seguía siendo presidente.
Es frustrado, claro.
Es frustrado. Él se hace cargo, y esto es muy interesante, porque él se hace cargo de la intentona, de alguna manera. Hay una frase muy conocida de él que dice en ese momento, dice, por ahora no hemos podido vencer, etcétera. Ese por ahora queda como instalado en determinados sectores de la sociedad, muy descontento, ¿no es cierto?, con lo que estaba pasando. Es encarcelado, además se hace cargo de toda la sedición, del intento de sedición, y por lo tanto le cabía, según el ordenamiento legal venezolano, la cadena perpetua. Él se hace cargo, sin embargo, es encarcelado y empieza a crecer en nivel de popularidad. Claro. Después finalmente es indultado y empieza una carrera política meteórica. Ahora, lo importante es que del 99 en adelante lo que hay es una fractura en la historia política venezolana que solo es comparable, por ejemplo, en la Argentina con la de Perón. ¿Por qué digo esto? Más allá de lo anecdótico, si es militar, no es militar, si esto y lo...
Sí. Igual lo de Venezuela, y coincidiendo con un amigo, Miguel Ángel Sicaré, un amigo en común, como dice él, las revoluciones en Latinoamérica le hicieron los curas, los militares y los abogados.
Claro, sí.
Quizás dentro del mismo sistema.
Bueno, los abogados están en todos lados, en la revolución y en la reacción. Bueno, pero también los curas y los militares también.
El mismo sistema genera como su propia reacción, ¿no? Adentro.
Sí. No, es interesante, pero digo, eso por ahí muchas veces queda en el folclore. Es más, yo me acuerdo de reacciones en ese momento. Yo tuve la suerte de conocer de primera mano, poco tiempo antes de las elecciones, algunas referencias sobre Hugo Chávez a partir de compañeros que habían vivido exiliados en Venezuela, que tenían algún tipo de contacto, a partir de algunos argentinos que seguían con atención el proceso, y en su momento hicimos un seguimiento muy muy estrecho a través de distintas publicaciones, quizás no tan conocidas, universitarias, y otras como que estaban haciendo, como por ejemplo...
Atilio Borón ha hecho muchos buenos trabajos.
Exactamente. Pero en su momento, por ejemplo, el Eslabón acá en Rosario, claro. y salimos a plantear una mirada positiva, ya año 99, primeros meses, cuando apenas se había dado la elección, y en determinados ámbitos generó algún tipo de repulso, de mirada extraña, porque se trataba de un militar, ¿no es cierto? Y obviamente uno no puede dejar de lado la historia de nuestro país, la historia reciente, y cómo genera en determinados sectores algún tipo de reacción. cada país.
Igual, bueno, se decía que Chávez siempre tuvo muy buena relación con los carapintados, es carapintada. Sí. Elías Jagua, claro, que supo ser vicepresidente, no sé qué cargo ocupa hoy, no me acuerdo, siempre tuvo muy buena relación con los carapintados.
Bueno, el chavismo es un movimiento, claro, un movimiento nacional, y como tal es muy amplio, claro, ¿no? Sí, sí. De hecho, recuerdo que después de esa famosa libertad que se le da a Chávez, hay siempre la anécdota es que los dos sectores que lo van a buscar al aeropuerto cuando llega a la Argentina, es un sector ligado a los carapintados y otro de la izquierda nacional, el sector ligado a Jorge Nea Spilimbergo. Uh-huh. Al primer grupo desconozco las relaciones que puede haber establecido en ese momento. Del segundo grupo tengo claridad que una de las pocas charlas, o la única que conozco yo que está documentada, que dio en la Argentina en ese momento, año 94, 95, Hugo Chávez, alguien que era desconocido en ese momento, fue en un local del Partido de la Izquierda Nacional que comandaba Jorge Nea Spilimbergo, que es una fracción enfrentada a lo que fue el de Jorge Abelardo Ramos, sí, en ese, sí, momento, y están las fotos y ese grupo de compañeros, que es un grupo que hoy hay otro partido, se llama Patria y Pueblo, que encabeza Néstor Gorohovsky. Bueno, ellos tienen bien documentada toda la situación.
Ahora, esto sirve para analizar un poco, a ver, ¿cómo se puede definir el chavismo? ¿Es de izquierda? ¿Es nacionalista? ¿Es populista?
Yo diría que es un movimiento nacional, es populista si uno lo mira de una perspectiva, si por lo menos para mí es una categoría que no implica una negatividad necesariamente, claro, ¿no es cierto? La CLO ha hecho toda una reivindicación del populismo y desde esa perspectiva creo que sí. Yo lo que creo que es un movimiento nacional de redención de los más humildes de la sociedad, del pueblo venezolano, en un país, y a eso venía con la fractura que significó en el 99, en un país donde no había Estado, básicamente, claro, donde el Estado en realidad era una junta, una pandilla de sectores de la alta burguesía y de la oligarquía venezolana que se habían apropiado del Estado, que manejaban la renta petrolera, era del Estado, pero la manejaban de manera totalmente arbitraria en función de sus intereses, con un nivel de corrupción enorme, aunque lo corrupto ahí era el sistema, básicamente, y con, en términos culturales, un nivel de racismo, claro, que aún en...
Bueno, hay que aclarar a la gente que allí la población indígena o aborigen tiene mucho, todavía mucho, ¿cómo se llama?, muchos integrantes.
Sí,
no es como Argentina, bueno, que han sido lamentablemente exterminados.
Sí, la población... mayoritariamente, en gran parte, es mestiza.
Claro.
Hay negros, sí, 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 de raza negra, etcétera. Bueno, todos ellos, mestizo, mulato, como quiera llamarse, indígena, negro, etcétera, eran considerados poco menos que subhumanos.
Claro. No era el concepto de ciudadano.
No, por supuesto que no, si te digo, no le daban el documento. pero no era por una cuestión... exclusivamente por prejuicio. Los prejuicios eran creados en función de intereses económicos, eran exacerbados en función de esos intereses y decir, bueno, a ver, los que mandan somos los blancos porque somos superiores, esto y lo otro.
Claro.
Y se creó toda una superestructura de medios de comunicación que aún siguen vigentes y son los que adversaban a Chávez y hoy a Maduro, etcétera, como Globovisión, un montón de medios, que te puedo asegurar que si uno se espanta de la manipulación que ejerce, por ejemplo, el grupo Clarín, va allá y es increíble para nosotros, que venimos de una cultura política donde no es que no existan enfrentamientos, no es que no existan diferencias, pero donde quizás allá aparece como todo mucho más exacerbado y a flor de claro, piel, ¿no? Pero es una sociedad que hoy, efectivamente, está dividida en dos, pero no por casualidad. Ese 50 y algo más por ciento que sacó Maduro es un núcleo duro del que no si bien se ha retrocedido en votos de la última, sí, elección de Chávez.
¿Eso por qué lo ves?
Mirá, nosotros estuvimos hasta el martes, la elección fue el domingo a la noche. Imagínate que había todo un debate. Si hay algo característico de los dos sectores, es que todo el mundo está discutiendo en la calle. Claro. Eso es apasionante,
porque
¿no?
Fue una victoria pírrica, digamos.
Sí, sí. En realidad victoria pírrica, esperemos que no, porque pírrico significaría que se ganó, pero se perdió, se ganó por muy poco.
Pero no con la holgura por ahí que se pensaba, con no, Chávez Vigo.
Por supuesto, hay varias razones. Nosotros tuvimos el domingo a la noche, fue la elección o el escrutinio. El lunes estuvimos en la puerta del Consejo Nacional Electoral, donde se hizo la proclamación de Maduro. Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con distintos militantes, ¿no es cierto?, del chavismo, con distintas posiciones. Algunos nos planteaban que lo que había sucedido es que, obviamente, Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, no tenía el nivel de conocimiento e instalación en la sociedad.
No se hereda tampoco el liderazgo.
No se hereda el liderazgo, el carisma, etcétera, pero además... nivel de instalación, algo que en una elección es muy importante, porque uno puede estar en el marco de un proceso de cambio transformador revolucionario. Ahora, en Venezuela hay una democracia liberal con elecciones como en la Argentina, y uno se somete a las reglas de esa democracia, y hay cuestiones que tienen que ver con las reglas de esa democracia, reglas digo no escritas, es decir, el nivel de conocimiento es importantísimo. Y Nicolás Maduro fue durante muchos años canciller. No había encabezado hasta ahora ninguna elección nacional. Ejemplo, por ejemplo, una lista de diputados nacionales, caminar todo el país, sí, ¿no es cierto? No era ministro...
No estaba instalado, claro.
No, el ministro de Salud, que tiene una presencia en el territorio, de vivienda o lo que fuera. Era el canciller, tiene un nivel de conocimiento internacional importante. Ha transitado todo ese camino, un camino muy... muy muy transitado por Hugo Chávez en el internacional, en los organismos internacionales, en la UNASUR, etcétera, con Maduro al lado, pero no tenía ese nivel de conocimiento, cosa que Capriles ya había pasado por una elección nacional. Capriles, además, la condensación de muchísimos sectores muy fragmentados, pero que encontraron un solo candidato a través de una elección anterior, una elección interna, donde decidieron todos acatar a quien saliera como candidato único. Ese era un aspecto que planteaban algunos, otros planteaban... Siempre pasa en la militancia traiciones varias, ¿no? Que si tal gobernador y tal otro, uno cree que eso pasa nada más acá, que pasa nada más acá, pero bueno, allá también estaban las conspiraciones al orden del día. Algunos planteaban que hubo una cantidad importante de votantes que no fueron a votar, allá es optativo, ¿no? Pero en la última elección de Chávez fue el 84%, en esta fue el 78% a votar. Un gran nivel, a pesar de... En la Cuarta República iban 30%, 40%. Un gran nivel de gente votando.
Ahora,
algunos decían que ese porcentaje, esa diferencia, mucha de esa gente habían sido chavistas que no fueron a votar. Algunos no movilizados por ese candidato, otros confiados. Ellos planteaban que en muchos lugares estaban como confiados, que el triunfo ya era sistemático y que el chavismo iba a seguir ganando in eternum, y que no había que fortalecer eso. Pero hubo casi 1.000.000 de votos más para Capriles. Entonces todo eso solo no explica esa situación. Hay otras cuestiones seguramente. En noviembre hubo una devaluación. El chavismo es fuerte en los sectores populares, también muy atado a esos vaivenes de la economía, ¿no? Entonces evidentemente son una suma de factores que hacen que hoy Nicolás Maduro haya salido por los medios de comunicación estos últimos días y por las redes sociales, Twitter, a hablar de revolución en la revolución, como un relanzamiento del proceso político, ¿no?
Eso te quería preguntar. ¿Venezuela solamente se basa en el petróleo, la economía, o tiene otras facetas productivas?
Todo esto en función de las referencias que nos han dado con los que hemos charlado. No pudimos hacer por ahí un análisis sociológico profundo.
Evidente que está sentado arriba de un pozo de petróleo.
Claro, lo que muchos venezolanos dicen, la gran maldición nuestra del petróleo, históricamente, porque como acá existe el monocultivo, el petróleo los ha marcado a fuego, le ha traído inmenso beneficio, pero a una élite. Ha permitido que exista una... En su momento se llamaba la Venezuela Saudita, ¿no es cierto? Pero que era para determinados sectores, ¿no? Uno ve grandes autopistas, grandes construcciones en los años 60, 70, etcétera. Ahora, no ha logrado transformar esos beneficios del petróleo en una economía industrializada. Hay muchísimas importaciones, sobre todo de alimentos. La Argentina está importando mucho, la zona sur de la provincia de Santa Fe está exportando mucho a Venezuela, fábricas de implementos para el agro, por ejemplo, la zona de Firmat, Basal y todas esas empresas están mandando muchísima maquinaria para allá. Pero imagínate, son cuestiones básicas que, claro, que con las que no cuentan.
La seguridad, ¿cómo está allá?
Bueno, eso es un gran problema. Primero hay que aclarar, Venezuela tiene un nivel muy alto. Lo que digo no es científico, pero uno puede observarlo a partir de la charla. Gran parte de la sociedad está armada.
Sí.
Culturalmente hay un uso de las armas bastante extendido.
¿Está permitido eso o no?
No está permitido, claro. pero bueno, armas ilegales estamos hablando, ¿no es cierto? Nos refirieron anécdotas, situaciones donde hay un choque de auto y un gran problema que si alguno está armado lo puede querer resolver ahí mismo. Claro.
Rosario.
sí. No, pero nosotros por ahí nos espantamos y Caracas tiene una tasa de homicidio, no la recuerdo de memoria ahora, pero me quedé impactado, muchísimo más alto, ¿no? Bueno, México DF, Caracas, son ciudades donde, Rosario obviamente tiene que prestar atención a esas cosas para no ir en ese camino.
¿Y el clima de violencia a qué lo atribuís en Venezuela?
Mira, me parece que hay grandes... Él lo hablaba hace un rato con un compañero, ¿no? Que me preguntaba, bueno, ¿cómo es...? Hay pobreza en Venezuela, sí, hay pobreza. De todas maneras, una pobreza que de alguna manera está como contenida en el sentido de que, por ejemplo, hay el sueldo básico de allá en términos de dólares, ¿no es cierto? Claro. Si uno lo traslada a dólares, es muy magro. Ahora,
¿la economía está dolarizada o no?
No. Lo que pasa que el cambio.
En Ecuador sí, por ejemplo.
Claro, el cambio oficial es $1, 6 bolívares.
Claro.
El cambio paralelo es $1, 22 bolívares. Te digo porque, bueno, uno va allá con una cantidad determinada de dinero, y obviamente a los argentinos nos favorece enormemente el cambio,
obviamente,
para comer en la calle, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? No si uno va a hoteles internacionales, se mueve en esos ámbitos, bueno, está todo al precio dólar. Pero en esos lugares, ¿por qué? Porque hay una contención de esa situación donde quizás el sueldo mínimo es bajo, pero, por ejemplo, la inmensa mayoría de la población, y sobre eso todos los sectores humildes, tiene en determinado espacio, cada barrio, un mercal, que es un mercado popular, ¿no es cierto?, donde es baratísima, ¿no es cierto?, la comida, el transporte es muy barato porque la nafta es muy barata, ¿no es cierto?,
en Venezuela. Y si no es barata en Venezuela,
claro. Entonces hay de alguna manera una forma de contener todo eso y una economía popular muy, muy, muy desarrollada. Lo que no ha logrado Venezuela es despegar de eso con infraestructura,
claro,
¿no es cierto?, a través de crecimiento industrial, etcétera, sí, etcétera. Pero hay una contención de todos esos sectores que quizás en el marco de un gobierno que retirara todo ese tipo de políticas, que es lo que Capriles, si bien no asumió en esta campaña, donde se cuidó mucho más, en otro momento había dicho, bueno, hay que sacar este programa, esto, los mercales, esto, el otro, el ejército no tiene que estar haciendo lo que está, que el ejército cumple la función, por ejemplo, de sostener esos mercados populares muchas veces.
Eso te quería preguntar. Para finalizar un poco la entrevista,
sí.
¿Cómo ha sido el proceso de regeneración de la Fuerza Armada que se ha dado en Venezuela, del cual se habla mucho, pero por ahí se conoce poco? ¿Se popularizaron? ¿Cómo es el tema?
Sí, en realidad, tanto en Venezuela como la referencia que tengo de Ecuador, a diferencia por ahí de otros países, o de la Argentina, la Fuerza Armada no tenían un nivel, siempre fueron como un mecanismo de ascenso social, ¿no es cierto? No había una fractura. Argentina se ha visto como determinados mandos, sobre todo en la Marina, en alguno de esos lugares.
Era para determinados sectores sociales.
Era para determinados sectores sociales. En Venezuela siempre fue un ámbito de ascenso social importante, ¿no es cierto? Y por eso la voluntad de muchos sectores de formar parte de eso. Lo que sí sucedió fue un nivel de politización muy grande de la Fuerza Armada. Algo de lo que en general el liberalismo en nuestros países de Latinoamérica ha renegado, ¿no es cierto? De hecho, las Fuerzas Armadas pueden votar, pueden ejercer su derecho a voto, pueden participar en las elecciones, ser candidato, etcétera, como cualquier otro sector de la sociedad. El liberalismo siempre ha renegado de eso, cosa que para mí contraproducente, ¿no es cierto? fundamentalmente porque genera que se convierta en una casta aparte, en un sector aparte del conjunto de la sociedad y no participe de sus debates. Claro. En todo caso, la discusión aquí también ha sido, bueno, qué definición, hacia dónde ha hecho política de Fuerza Armada, porque en los hechos lo terminaba haciendo, ¿no es cierto?
Sí, seguro.
A través de pronunciamiento, etcétera. Pero es una situación muy interesante. Nos pasó algo, por ejemplo, que estando en la tumba de Chávez, además de encontrarnos con Maradona y con Maduro, de casualidad, no estaba planificado, tuve la suerte de que me firmaron una remera, le regalamos también una camiseta de Newell con un compañero que estaba ahí presente, pero digo, además de encontrarnos con eso, nos encontramos con una persona, un militar que estaba ahí, nos ponemos a hablar, y él nos dice que no, que en realidad él no es militar de carrera, sino reservista, es decir, eso en su momento la colimba, lo que sería la colimba, quedó como reservista, después se ve que uno se tiene que anotar. Cuando murió Chávez el año pasado, él decidió que se iba a anotar de nuevo como reservista, y después de su trabajo, él iba y cumplía determinada cantidad de horas como reservista, custodiando el mausoleo de Hugo Chávez. ¿De qué trabajaba este señor? ¿De qué trabaja? De juez penal. Yo me imaginé en la misma situación en la Argentina, algunos jueces acá en la Argentina, que lo único que pueden llegar a ir a custodiar es su caja de ahorro, su caja de seguridad en el banco. Digo esto como una chanza, ¿no? Pero qué groso, ¿no? Digo, como para contar, un juez penal que termina... Juez penal en violencia de género. Un juzgado especial en violencia de género. El tipo termina, se cambia, va, se pone en un informe y custodia el mausoleo. Eso es un compromiso importante.
Excelente la anécdota para finalizar esta entrevista. Un programa especial. No hablamos de temas locales, pero sí de tu experiencia en la República Bolivariana de Venezuela, muy pero muy importante. Otro día sí te citaremos para hablar sobre otros temas de la realidad local y regional.
Gracias por la invitación.
Adiós.